9 de la mañana y 25 minutos seguimos hablando aquí en esta tertulia con Conrado Hughes, Rodrigo Goñi, Jorge Gota, Pablo Darrocha. No quiero de ningún modo alentar el debate que se viene el próximo miércoles seguramente, pero sí algunos comentarios de la audiencia que siempre es bueno destacar. Dice, buenos días, aclaro, no soy marxista, pero el manifiesto viene a ser como una vacuna contra el virus del capitalismo, dice un oyente. No toda innovación es buena per se. Los servicios públicos son un tema que deben cuidar a pesar de todas estas innovaciones. Los ludistas son anteriores al nacimiento de Marx. Mal pueden ser marxistas, dice otro oyente.
Hay alguien que no escucha.
Bueno, sí, en los próximos meses viene una compañía de transporte colectivo a competir con Kutza. Boleto a 14 pesos, gaseosa refrescante en verano, café espumoso en invierno, en trayecto no alcohol. ¿Qué decimos? Bueno, después hay una historia interesante. Dice, a propósito de la capacidad que tiene Internet para fomentar pequeños emprendimientos. Soy uno de esos señores que, por ejemplo, bueno, uruguayo a 15 años, estuvo 15 años en Brasil, no entiendo mucho la redacción. Visíteme en el Facebook, dice, sobre accesorios para el surf. Todo hecho en un taller de 5x5. Vendo a todo Brasil, y pone varias O, todo Brasil, vía Internet y envíos vía correo. El Uruguay está lejos de todo esto, por eso se precisa entender el porqué. Hay que bancarizar, por ejemplo, hay que tener más acceso a Internet, más smartphone, en fin, podríamos hablar horas y darles mis experiencias de cómo un uruguayo llegó a Brasil con $300 y se tornó un microempresario en aquel país. Bueno, muy bien, algunos de los asuntos. Ahora nos vamos a este otro. El viernes estuvo aquí en estudios Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Señaló que el movimiento sindical es parte de un bloque histórico y político que se mueve en favor del pueblo. Pero esa táctica de unidad desarrollada por el movimiento sindical también la usa, dijo, el enemigo. Habló en términos de enemistad. Vamos a escuchar a Abdala.
Que en su dialéctica, que en sus contradicciones, porque nosotros a veces tenemos diferencias con el gobierno, con el propio Frente Amplio, se mueve en el sentido de que hayan cambios a favor del pueblo. Uh-huh. Y hay otro bloque histórico. Fíjate que ahora las patronales arman su PIT-CNT patronal. Se llama Confederación Gremial Empresarial. Ellos nos copiaron la táctica de la unidad sin exclusiones entre ellos, los empresarios. En el plano del antagonismo de las clases, es absolutamente legítimo que cada uno se organice y luche. Y hay gente de la derecha que está llamando a la unidad de la derecha sin exclusiones. Fíjate qué casualidad que esta táctica que nosotros hemos desarrollado para avanzar también la usa el enemigo, ¿no? Uh-huh.
Comienzo con Pablo Darrocha.
Bueno, sí, efectivamente, creo que el propio Marcelo lo señalaba en su exposición. Yo creo que lo que ha hecho las cámaras empresariales, en todo caso, es formalizar una actuación de hecho que buscaba ser lo más unitaria posible. Yo creo que efectivamente emula las tácticas que ya históricamente, aprovecho la oportunidad para señalar que obviamente nuestro PIT-CNT acaba de cumplir nada más y nada menos que 50 años de unidad sindical, y que realmente es la explicación del grado de avance que se ha podido alcanzar en estos años en función de ese instrumento. Y creo que en este caso las cámaras empresariales han comprendido la importancia de actuar en unidad. Obviamente, como lo decía Marcelo, acumulando en un sentido que nosotros entendemos no es para las grandes mayorías. Y en ese sentido, obviamente, contribuye a una desacumulación que nosotros entendemos. Que no va justamente a lo que incluso desde los trabajadores se impulsa. Pero bueno, efectivamente hay una idea de buscar esa misma táctica.
¿Conrado Hughes?
Yo no tengo particular inclinación por las actividades de las corporaciones. Me parece que es legítimo y en el marco de un Estado de Derecho es absolutamente no solo razonable, sino admisible que los intereses particulares se diriman en los ámbitos de negociación enmarcados por la ley y que, por lo tanto, la existencia de las cámaras empresariales como la de los sindicatos, que además está garantida constitucionalmente, a pesar de que deliberadamente jamás en la vida se reglamentó el derecho de huelga consagrado en nuestra Constitución, por interés directo de las agrupaciones corporativas laborales, lo que nos muestra, no la organización, primero, no es una central única en la concepción de la central única excepcional del Uruguay. En todas partes del mundo no hay una sola central, y normalmente eso ha sido motivo de disputas por las diferencias ideológicas. En el Uruguay, la habilidad proverbial del Partido Comunista para dirigir estos procesos ha conseguido, en ese, ellos hablan de la fundación de la que hablaba Pablo con respecto al Congreso del Pueblo y la creación de la CNT hace 50 años, de un programa de unidad en donde, mandando a los comunistas, los demás no pudieran escaparse. En los últimos años aparecieron dos tendencias nuevas que complicaron la cosa, que fue, en primer lugar, lo que se llamó articulación, es decir, los grupos más civilizados, socialdemócratas, vinculados al astorismo, y luego la brutal expansión de los energúmenos acomodaticios del MPP. Eso ha complicado todo el panorama, pero ya ven, tres conspicuos dirigentes, entre ellos conspicuos dirigentes del Partido Comunista, como el Fogata Bermúdez o como el propio Marcelo Abdala, que están en las listas del Partido Comunista en todos los actos políticos, concretamente en las últimas elecciones internas, al final son los que roncan fuerte y todo el mundo boca abajo. Yo creo que simplemente, lo dicen las encuestas, están tan mal en la opinión pública los sindicalistas que nos vamos a liberar de ellos en los próximos años.
Jorge Bota.
Sin la central de empresarios, que no tengo nada que ver, nunca integré ninguna...
Jorge Bota.
Yo también era dirigente bancario y iba en lista política. ¿Qué tiene que ver eso cada uno? Digo, reflexión sobre este tema. 1992, Fukuyama se equivocó cuando planteó que era el fin de la historia de las ideologías y de la lucha de clases. Queda demostrado con esto de las empresas, digo, y que a mí lo entiendo natural que se reúnan, que se junten para enfrentar, porque acá es un problema de lucha de clases. Proletariado, por un lado, digo, no lo digo porque traje el manifiesto y burguesía por otro. El proletariado hace 50 años, el 1 de octubre, que festejamos la unidad, bien como dice Connie. Año 55, 16 Congreso del Partido Comunista, no solo nosotros, no vamos a ser tan pedantes, nunca lo fuimos y no somos sectarios. Dijimos, uno de los instrumentos para este Uruguay es una central única de trabajadores. Se logró 1 de octubre del 66. 50 años después, la burguesía, donde no son todos iguales estas cámaras, porque yo quiero que ver qué pasa entre Cambadu y las cámaras que defienden las grandes superficies, qué contradicciones puede hacer. Porque en la burguesía de este país también hay capas. Está la oligarquía, aliada con el capital financiero y el imperialismo, la burguesía nacional, la burguesía conciliadora. Entonces, y está claro, la central se reunió en el Palacio de Peñarol para su primer congreso. Las cámaras, como es justo, se reúnen en el Sheraton. Está claro, es un problema de clase, me parece bien que se una. Vamos a tener al adversario...
Es un problema de costo.
Me dejás terminar. Vamos a tener al adversario, algunos son adversarios, otros son enemigos. Yo ahí hago la diferencia que hacía Marcelo, ¿no? Pues para mí la burguesía nacional es aliada. La oligarquía es un enemigo. Entonces, me parece correcto, es lógico. Está implícito en la lucha de clases... Y termino con esto, que dice que se acabó, y hoy con esto está arriba de la mesa. Dos clases, una asociada en la central única, otra en las cámaras, es correcto.
Rodrigo Boñi.
Discrepo absolutamente con la lectura y la visión. La visión de amigos y enemigos, y de tener enemigos sobre todo, creo que ha demostrado ser siempre destructiva, pero sobre todo el mundo de hoy, 2016, siglo XXI, demuestra que las sociedades que crecen y que se desarrollan y que generan prosperidad para la mayoría de los ciudadanos son aquellas sociedades que abandonaron, por suerte, la lógica de la lucha de clases y de amigos y enemigos y se pusieron a colaborar. Los grandes avances que hoy la sociedad mundial nos demuestra es por la cultura de la colaboración, que ha superado ampliamente la cultura de la lucha de clases. Y en este caso concreto... Yo no tengo enemigos en Uruguay ni en el mundo, además por mi filosofía cristiana, para mí somos todos hermanos, absolutamente todos hijos de un mismo Dios, pero en cualquier caso, todos hermanos, el africano, el de la India, y en Uruguay ni qué hablar, somos todos uruguayos, y esa hermandad que hace también por la proximidad es mi responsabilidad, no solo que no ninguno sea enemigo, sino que todos puedan ser lo más amigos posibles y hermanos. Esa es también nuestra concepción del Partido Nacional. Pero Además, yo creo que esta confederación de empresas, no, yo leí sus postulados y los conozco, no están conformando esta confederación para luchar contra ningún enemigo. Yo leí sus postulados y sus principios y es para defender la empresa y creo que todos deberíamos defender la empresa. Al Uruguay le hace falta defender la empresa. En Uruguay el gran error que es un veneno, es despreciar y no reconocer el valor de la empresa, que es la que genera riqueza, es la que genera empleo, es la que genera cultura de trabajo. Lamentablemente, en Uruguay, estos postulados de ver enemigos a los empresarios ha hecho que el emprendedor y el empresario sea mal visto, que no sea un incentivo, ni muchas veces ni económico, porque el Estado también ha sido un gran enemigo muchas veces del empresariado, pero sino que la cultura en general del Uruguay no ha incentivado, no le ha reconocido socialmente, no le ha reconocido culturalmente su enorme valor. Las sociedades que reconocen que el emprendedor y el empresario cumple un rol invalorable y de una contribución impresionante para las sociedades son las que van para adelante. El Uruguay, quizás ahí esté el principal problema del Uruguay, en no reconocer el valor y la contribución que hacen los empresarios y los emprendedores, y que esta confederación, me alegro muchísimo que se haya armado, porque está para defender la empresa que el Uruguay le hace muchísimo falta. Ojalá todos los uruguayos estaríamos haciendo lo que hace esta confederación, que es defender y reconocer el valor de la empresa.
Comentarios sobre lo dicho, Pablo Darrocha.
Bueno, sobre esto último y sobre algunos comentarios, yo tengo unos leves matices, sobre todo que yo efectivamente creo que se presentan una composición social en la que tenemos intereses contrapuestos y por lo tanto eso se tensan. Eso no significa que nosotros rechacemos la existencia de las empresas, al contrario, el hecho de que exista y que hayamos promovido la ley de negociación colectiva tanto en el sector público como en el sector privado, institucionaliza los ámbitos necesarios justamente para enfrentar esas contradicciones. Ahora bien, si efectivamente alguna de estas capas, alguna de estos objetivos basan en que su enriquecimiento sea sobre la base del empobrecimiento de alguno de los sectores, bueno, eso sí, eventualmente va a convertir a quienes impulsen esas ideas en enemigos de clase.
No está dicho eso.
Por eso, por eso postulado. Hago el matiz en función
pero
de
vamos
que...
a darle crédito, porque si ya de entrada decimos que es, no, pero... que es para enfrentar y empobrecer a los... Es decir, ya de hecho estamos alimentando ese prejuicio, que es tremendamente dañino. Tendríamos que estar todos defendiendo a la empresa. Cuando el Uruguay quiere, el mundo quiso inventar una sustitución al empresario, se empobrecieron. La última que hicimos acá en Uruguay fue el Fonde, que lo único que ha hecho es demostrar que no es fácil sustituir al empresario y al emprendedor.
Yo te diría que la experiencia de gestión más fuerte que tuvo el sector empresarial fue durante la década del 90, cuando no permitieron a los trabajadores tener negociación colectiva. En ese momento hubo un momento de expansión económica en nuestro país muy importante, similar a la expansión económica que vivimos en los últimos 10 años, y en cambio el poder de compra había crecido solamente un 5% y en estos últimos 10 años un 53%. Y eso no tiene otra explicación que no sea que los trabajadores hayan tenido una participación activa en eso, es darle el protagonismo que se merecen a los trabajadores, y aquí de ninguna manera estamos prescindiendo del sector empresarial. Al contrario, creo que hacen bien en unirse, en generar una única táctica. Yo creo que lo hacen es porque han aprendido una lección que a lo largo de todos estos años el movimiento sindical ha expresado y ha permitido que se haya generado, entre otras cosas, esta enorme agenda de derecho que se tiene en función de eso.
Sin lugar a dudas, el proceso de expansión que el Uruguay experimentó después del retorno democrático y la consolidación de las instituciones del año 85 llevó al Uruguay a registrar tasas de crecimiento de su producto no vistas en los anteriores 45 años. Eso hay todas las evidencias empíricas habidas y por haber, y cuando se hace el largo plazo, lo que encontramos es que hay dos periodos de crecimiento. Uno claramente asociado a una formidable apreciación de los precios internacionales de la materia prima y el otro asociado a los cambios estructurales en el enfoque general del funcionamiento de la economía en el camino de la libertad. El crecimiento de los 90 fue resultado no de que no había negociación colectiva, que la había a nivel de empresas, y yo, porque tuve participación directa tanto en empresas públicas como en privadas y cooperé con el entonces ministro de Trabajo, Álvaro Carbone, en las negociaciones, lo que había era a nivel de empresas y no a nivel de sectores, que es lo que el sector sindical siempre ha reivindicado, en donde llevan arrastradas en las pequeñas empresas los sindicatos poderosos de empresas grandes, que terminan perjudicando a los más chicos y haciendo funcionar peor el sistema
capitalista. Yo, Daniel, igual quiero aclarar que acá no estamos tratando de enfocarnos en cuáles fueron los fundamentos del crecimiento. Estamos diciendo que a pesar de crecer, hay decisiones políticas en distribuir. Y durante una década del 90, donde la participación de los trabajadores fue acotada, nadie está diciendo que en algunos sectores, muy pocos además, por cierto, fueron los que tuvieron negociación colectiva, no permitió justamente que parte de ese crecimiento fuera distribuido y se convirtiera en salario. ¿Lo dicen las cifras, las mismas cifras que el INE maneja?
Una frase, Jorge, primero. Pero,
no,
porque, yo estoy absolutamente convencido, y es mi lucha total. El Uruguay del 2016, aprendiendo la experiencia internacional, la única forma de crecer todos es con una confederación empresarial y un PIT-CNT, y una confederación empresarial tirando para el mismo lado. Por eso que uno de los principales dirigentes del PIT-CNT que acabamos de escuchar diga, sigue hablando de enemigos, esa es un camino que nos conduce a mayor pobreza, mayor injusticia, mayor violencia. El único camino para que el Uruguay crezca, prospere y genere más oportunidades para los que menos tienen es un PIT-CNT y una confederación empresarial apuntándose al mismo lado. Y esto no es una teoría, esto es lo que han hecho todos los países que han logrado desarrollarse y avanzar.
Algunos comentarios de la gente, para ti, Jorge, en todo caso. Debo haber entrado en un túnel de agujero de gusano, dice. La radio me atrasó 30 años. Lucha de clases, oligarquía, proletariado. Venga sea 2016, estimado. Después hay otro que dice, por ejemplo, la lucha de clases es un mito imperialista inventado en el siglo XIX, junto con Darwin y la lucha entre las especies y la lucha de razas del racismo científico, una concepción guerrera orientada a colonizar al mundo no europeo. Algunos de los, por favor, bueno, este es para ti, Conrado, pero lo leo por internet. Jorge Gota.
Digo, está bien, respetamos lo que opina este oyente. Digo, no sé por qué se toma mal por la gente, primero lo antiguo y después lo de como que lucha de clase está mal. Digo, la burguesía fue revolucionaria, hizo la revolución, ahí se generó burguesía, proletariado, y bueno, y se enfrentan, y cuando hablamos de lucha de clase no tiene que ser la lucha tampoco violenta, ¿cuántos años se ha dado? Y cuando nosotros hacemos los matices entre la burguesía de este país, y ustedes, perdonen porque como marxista-leninista me expreso en términos marxistas y será un error, pero es mi concepción.
No, es grande el
error. Bueno, está bien. Cada uno, ¿no es verdad? Entonces, y hacemos diferencia, porque la dictadura de este país, que fue cívico-militar, o los militares vinieron solo, una dictadura cívico-militar. ¿Y dónde estaban algunas cámaras que hoy están en esta confederación apoyando ahí? La oligarquía de este país apoyó la dictadura, parte de la oligarquía de este país. Entonces, cuando hablamos de adversarios políticos, porque para mí los partidos tradicionales son compañeros y adversarios, no son enemigos. ¿Tá? Tenemos diferencia. Ahora, la oligarquía de este país, que llevó al golpe de Estado, el capital financiero, y eso no son enemigos. Entonces, yo, está bien, respeto, me parece bárbaro lo de compañero Goles, pero equivocado no, yo entiendo que hay, que yo tengo enemigos, y enemigos de clase. Entonces, para finalizar esto, no estábamos 30 años atrás, reitero, se expresa hoy, se reúnen las cámaras y bueno, ojalá podamos ir conveniendo todos juntos, matando el PIT-CNT y las cámaras. No, yo no hablé de matar, yo dije que tengo adversarios y enemigos. No pongas palabras
pero
en mi boca.
Marcelo Abdala de tu partido habló de los enemigos.
Marcelo Abdala habla como el PIT-CNT, yo te dije que tenía los matices de eso.
Pero cuando las elecciones internas habla como el número 127 de la lista de candidatos
pero habla
al Partido
de los
Comunista
enemigos
del
Uruguay. De lo que te digo yo, Marcelo, comparte, porque es la línea del partido, esto de la oligarquía, la dictadura y el capital financiero. Entonces,
Rodrigo, y
no
luego
nada malo la lucha de clase. Que nadie se asuste de la lucha de clase.
Yo prefiero mirar para adelante porque no me gusta entrar en las culpas y las responsabilidades de instituciones que hoy la enorme mayoría de los que la encabezaban en su momento hoy no están dirigiendo. Yo lo que sí estoy convencido y lucha, y me parece buenísimo que los empresarios defiendan la empresa, porque la empresa es un valor, reitero, una institución imprescindible para el crecimiento de Uruguay. Le hacía mucha falta, porque muchas veces los empresarios no salieron a pelear el valor y a nivel cultural. Muchas veces se quedaron en defender la parte económica, y bueno, y había negociaciones que servían de la parte del punto de vista económico, pero se perdió una batalla cultural donde hoy, lamentablemente, la mayoría de los uruguayos ven al empresario y al emprendedor como un ser despreciable, un leproso. Y eso nos hace que a las nuevas generaciones no las incentivemos, no promovamos que haya más emprendedores y empresarios. Y lo que la sociedad y la historia y las experiencias pasadas y recientes y las actuales nos demuestran, un país sin empresarios y sin emprendedores no va para adelante. Por lo tanto, creo que estas cámaras que hoy se van a poner a trabajar juntas para defender el valor de la empresa, ojalá también contaran con el PIT-CNT para defender también el valor de la empresa, porque sin empresa no hay trabajadores.
Yo simplemente no, a mí no me importa, lo que me importa es que no se digan datos falsos. La dictadura que se instauró en el Uruguay el 27 de junio de 1973 fue el resultado de una serie de problemas políticos que se instalaron en Uruguay a partir de mediados de la década del 60 como resultado del colapso del pésimo sistema de gestión del Uruguay cerrado, del Uruguay con aranceles del 300% y de la escasez de libertad que como resultado de algunas medidas se produjo durante el periodo de final del anterior gobierno del Partido Colorado. Pero quiero recordar que el 9 de febrero, que es el antecedente inmediato del golpe...
Bueno, yo te pregunto, ¿el capital financiero no tuvo nada que ver en el golpe en este país y en otro lugar? No existió.
No,
un día los militares del proceso se levantó. Porque no me digas que el golpe vino por la guerrilla urbana.
A ver, si querés hacemos... Respeto, si querés hacer, con todo respeto, hacemos un debate. Yo vivía y tenía 20 años, sé de lo que estoy hablando, estoy en la política desde hace 50. Pero el 9 de febrero, en los editoriales del Partido Comunista a través de El Popular...
Bueno, si vamos a hablar del 4 y 7, hablamos.
Lo que se le daba para arriba eran los mamarrachescos comunicados 4 y 7 que decían las dirigencias sindicales... estaba en la senda del peruanismo, de la opción de la izquierda que gobernaba el general que gobernaba el Perú y que en el año 68 hizo una serie de reformas que destruyeron el Perú, y si no, pregúntenle a los peruanos. Y esos peruanistas hacían que los dirigentes sindicales del PIT-CNT...
Pero habló del capital financiero, no de los peruanistas.
Yo voy a hablar de quién provocó el golpe y quién aplaudió a los milicos, y ese fue el Partido Comunista. Sí, sí.
Que pagó con sangre y vida en la... Que pagó con vida y sangre en la calle durante todo el periodo de la dictadura.
Lo que pasó después no tiene nada que ver.
O sea, yo lo que te digo es que las causas de la dictadura fuimos nosotros.
Pero por supuesto
por que nosotros vino la dictadura.
Preponderantes.
Por la CNT vino la dictadura y el Partido Comunista, eso generó...
Por el aplauso de ustedes a los milicos, los envalentonaron.
Heroica huelga de 15 días que no hay ejemplo en el mundo. Vamos a analizar por qué vino la dictadura.
Yo vivía, vos también, Jorge.
Y que hubo otra huelga así, 15 días, decime dónde. Vos sos muy leído.
Pero
hubo una huelga tan heroica. Y tú hablame...
Fuimos los ciudadanos los que corrimos a los milicos.
Del proyecto, ¿por qué el capital financiero? Antes de terminar la dictadura en este país, tú sabes bien qué pasó. Una de las últimas medias, se vendieron las carteras de los bancos privados por 4.700 millones de dólares. El Estado las compró. Y el capital financiero ahí no tuvo nada que ver. O sea, no es la discusión para hoy. Pero tengamos claro,
yo creo que
lo
más importante de todo es aprender esas experiencias. Cuando nos pusimos a los uruguayos a pelear entre nosotros y a considerarnos enemigos, pasó lo que pasó. Por eso hoy en el 2016 escuchar a uno de los dirigentes del PIT-CNT principales hablar de vuelta de enemigo es la senda que no queremos volver a recorrer.
Sí, posiblemente no sean quizá las expresiones que nos ayuden o contribuyan al debate. Yo creo que nos estamos quedando un poco en las expresiones que manejaron los dirigentes, sino en los contenidos de fondo de los que nosotros queremos plantear. Yo creo que una de las dificultades que nosotros tenemos en mirada estratégica y de perspectiva tiene muchísimo que ver con que coincidamos en los diagnósticos, en las interpretaciones de los fenómenos. Aquí se acaba de constatar que tenemos distintas visiones, distintos matices sobre un fenómeno de enorme trascendencia y que no solamente se explica en función de lo que se pueda la actuación particular de algún sector, algún partido, sino también de un proceso de acumulación. Es mucha los estudios al respecto, el punto de vista económico, los distintos modelos que se trataron de impulsar, cómo de alguna manera fueron canalizando y generando el caldo de cultivo necesario para que finalmente las cosas desemboquen de una manera. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender? Que es lo que en definitiva planteaban recién aquí. Bueno, tiene muchísimo que ver con que nosotros dejemos de lado muchas veces algunas cuestiones de carácter superficial para entrar de fondo a los componentes estructurales. Porque cuando nosotros estamos discutiendo el hecho del instrumento táctico de la unidad, nosotros nos parece que es válido. Ahora, pensar que ese instrumento que se forma es para acumular en el mismo sentido el movimiento sindical, no es cierto, porque los intereses son contrapuestos. Es decir, en ese sentido nosotros no podemos asumir, pero además basta ver lo que ha sucedido en la región. Entonces, de ninguna manera casi consideran enemigo, yo lo dije al principio, desacumulan, no acumulan para el sentido que nosotros entendemos, que son de las grandes mayorías. Pablo, acumulan para el sector empresarial.
Disculpame, pero yo miro para adelante, porque nuestra tarea está para adelante. Y si seguimos hablando de enemigos, las sociedades que siguen hablando de enemigos, por eso mi gran reproche, Abdala, y tú, para mí, no podemos dejar, eso no es un tema menor. Si yo me siento con otros uruguayos, nada más y nada menos que con estas confederaciones que representan a decenas de miles de empresarios, a decirles que son mis enemigos, es muy difícil construir. Yo estoy jugado a que eso no ocurra más. Y esas visiones, o las superamos, o el Uruguay se empobrece con cada vez más injusticia, marginación y fuera del mundo.
Uruguay firmó un tratado de libre comercio con Chile. Se trata de un acuerdo de complementación económica para mejorar el acceso a nuevos mercados. El canciller Rodolfo Ni Novoa sostuvo que se trata de un acuerdo inédito por lo rápido y agregó que Chile tiene una economía altamente especializada que le permite colocar sus productos en el mundo. Vamos a escuchar parte de lo que decía el canciller Ni Novoa.
Los bienes ya transitan libremente entre ambos países sin ningún tipo de dificultad. Lo que hacemos además es ponerles otros ingredientes a estos elementos, como por ejemplo la coherencia regulatoria, la facilitación de comercio, la armonización de las normas aduaneras, la implementación de las normas para las pymes, como decía el canciller de Chile, para que puedan facilitar sus operativas comerciales. Pero los bienes, este no es un tratado de bienes, este es un tratado de servicios que se incorpora al de libre tránsito de bienes.
Bueno, parte de lo que decía el canciller Nin Novoa, comienzo esta última ronda de comentarios. Les pido si brevedad, porque estamos ya casi en el cierre. Rodrigo Boñi.
Aplaudo con todas mis fuerzas. Lo mejor que le puede hacer al Uruguay y pasar al Uruguay es este tipo de tratados. Es una señal hacia afuera, hacia adentro, nos obliga a competir. El Uruguay no tiene futuro si sigue temeroso de lo que pueda hacer un tratado. No, un tratado tiene que incentivarnos a competir. Los uruguayos podemos competir, y estas señales las aplaudo. Ojalá tengan las aprobaciones correspondientes en el Parlamento, y ojalá el PIT-CNT también ayude y las cámaras empresariales también ayuden a que estos tratados no solo sean un tratado escrito, sino que sean una realidad en la cual tengamos más intercambio comercial, más apertura. Eso es lo que hace que las sociedades se enriquezcan, no solo económicamente, sino culturalmente.
Aplaude Rodrigo Goñi del Partido Nacional la decisión del Gobierno Nacional, de Ni Novoa en su conjunto, además con la Cancillería, de respaldar este acuerdo con Chile. Vamos a ver qué dice Pablo de Rocha del Instituto Cuesta Duarte.
Bueno, no podemos coincidir justamente porque no conocemos el texto. Ese es un elemento importante y también podríamos discutir desde el punto de vista del instrumento, pero también desde el punto de vista metodológico con que se llevó adelante la firma de este tratado. Chile no es un gran socio comercial de ninguna manera, representa el 1,5% de nuestras exportaciones, 1,6% de nuestras importaciones. De hecho, ya teníamos cierto grado de acercamiento porque ya teníamos un acuerdo preferencial, también habíamos tenido un acuerdo vinculado a la promoción y protección de inversiones, que eso en buena medida explicó el flujo de capitales de origen chileno. O sea, pero este es, en todo caso, es un acuerdo de cuarta generación donde no conocemos efectivamente los distintos componentes. Y bueno, y no podemos de ninguna manera ser ni aplaudir ni ser categóricos al rechazarlo. Lo que sí, estamos totalmente convencidos que el procedimiento llevado adelante, el que no podamos conocer los textos, incluso cuando los legisladores lo solicitaron en oportunidad de su presentación en la Comisión de Asuntos Internacionales en el Parlamento, no nos parece que sea el camino correcto. Fundamentalmente por lo que acaba de decir Rodrigo, se trata de pensar en perspectiva, esto nos afecta a todos, entonces no nos merecemos que todos podamos conocer el texto y opinar al respecto. Creo que ahí hubo una debilidad importante del gobierno.
Conrado Hughes.
Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, desde el primer día que asumió el canciller Ni Novoa, contó con mi aprobación personal, no tengo otra, actúo de esa manera en esta tertulia y en la vida ciudadana. y por lo tanto celebro la firma de, en el día de ayer, del Tratado del Libre Comercio con la hermana República de Chile. Pero como aquella advertencia desde el comando de Houston en la NASA, atención Apolo 11, estamos con problemas, porque los cavernícolas, que están espléndidamente representados en esta mesa, han ya dado muestras reiteradas de estar siempre en contra del libre comercio. Libre comercio que además...
Porque no existe. Cavernícolas no, usamos Levi y tomamos Johnny Walker. Chile no, cavernícolas. Sí.
Y son cavernícolas de quinta columna, porque son de adentro del gobierno. El economista de Rocha, que representa al PCNT y su centro think tank de investigación, y el representante del Partido Comunista. Entonces, solo falta que venga uno de los acomodados del MPP, porque ya el grupo de Raulito se extinguió por la corrupción de su jefe, y allí tendríamos toda la caverna reunida que se va a oponer a él.
Bueno, esto es lo...
Jorge Gota.
Yo igual, antes también te voy a pedir para hacer una invitación, pero sobre esto primero. De acuerdo con el PCNT, yo voy a hablar como fuerza política, no Partido Comunista, Frente Amplio también, lo que me corresponde. El Parlamento tiene la opción solamente de decir sí o no. No puede cambiar para nada el tratado. Segundo, quisiéramos conocerlo, porque apenas tienen datos de dos capítulos de todos los que son. Tercero, yo alerto sobre el tema de los tratados, porque como decía Pablo, con Chile el intercambio comercial es muy chico. Esto va por los servicios, sobre todo. Y la desregulación laboral. Y acá estamos muy apetecibles con el tema de las comunicaciones. Advierto esto. Vamos camino, quizá un TLC, con México. Hay que ver todo el tema del sector lácteo con México. O sea, lo que pasa es que tampoco podemos mirar, porque al no conocerlo, y ese es un error que nosotros marcamos y pedimos en la fuerza política información sobre esto. Se habla lo de China. China, para hacer un tratado de libre comercio, si usted tiene 8 años. Primero, hay una precalificadora, etcétera. O sea, nosotros a través de la LADI ya tenemos convenio con todos los países. Entonces, ahora vamos camino a esto. Bueno, la verdad que no lo conocemos.
Una precisión. Los tratados se firman, Jorge, pero no pueden entrar en vigencia si no los trata el Parlamento.
El Parlamento no sigan jorobando con eso. Primero, no estoy jorobando. Yo te trato con respeto. ¿Crees que va
a puerta
cerrada? Segundo, te digo. El Parlamento lo único que puede decir sí o no. No puede variar para nada un tratado. Y además, como fuerza política de gobierno, no lo conocemos.
Muy bien, ¿querías hacer un apunte, Rodrigo?
Dale ánimo a Jorge y a Pablo, al PCNT, el Partido Comunista. El Uruguay puede, no tenemos que tener miedo a competir.
No, yo muy breve, digamos. Esto no son informes técnicos ni del Instituto ni del Gobierno, son informes de la OIT. Han sido numerosos los tratados de libre comercio en los últimos años. Eso ha incrementado el flujo comercial. Estos tratados han incluido cláusulas sociolaborales y a pesar de eso hay déficit en trabajo decente. Entonces a nosotros nos preocupa, PCNT ahora sí, el capítulo laboral, y además contrastemos las asimetrías que hay. Esa gran república hermana de la que hablaba Conrado, de Chile, tiene menos del 10% de negociación colectiva. Negocian a nivel de empresa y más del 80% casi nunca ha tenido o tiene sindicato. Entonces, un acuerdo que trata de justamente establecer pisos mínimos y que el factor trabajo sea una variable eventualmente de ajuste, eso sí nos preocupa. Por eso decimos, yo no fui concluyente ni categórico en afirmar si estaba en contra o a favor. Dije que no podríamos hacerlo en función de no conocer el contenido, el texto completo.
Las empresas averigüen cómo es el sindicato de Google, de Apple, de Airbnb. No existe. O sea, el mundo del futuro no incluye a una figura extinta de los tiempos. Pregúntenle a los que trabajan para Google, para Apple y para las grandes compañías de la tecnología, que son la vanguardia en el mundo, si son jorobados en lo que ganan, lo que hacen y las condiciones de trabajo que tienen, y curiosamente si eso lo consiguieron con sindicatos que ninguna de ellas tiene. Por lo tanto, simplemente son la caverna. Ustedes son la caverna.
Discrepo, porque en estos últimos 10 años, salvo que uno no se haya enterado de lo que se ha avanzado en materia de derechos a lo largo de estos 10 años, esto no se hubiese alcanzado sin la menor duda, sin la actuación unida, estructural de nuestro movimiento del PCNT. Entonces, sigue hay importancia, de la misma manera, la misma consonancia que lo planteaba Rodrigo acerca de si es importante el trabajo en unidad de las cámaras. Por supuesto que cuando tenemos interlocutores válidos, fuertes, vamos a poder obtener avances en materia de derechos. Y bueno, sin un PNCNT no se hubiera logrado lo que se logró en materia de derechos.
Conrado Hughes, Rodrigo Goñi, Jorge Gota y Pablo Darrocha, muchas gracias. La invitación, Jorge, siempre.
No, que como seguimos publicando, queremos invitar a todos, a los compañeros de la mesa, a los oyentes, el viernes en la Feria del Libro a las 21 horas en el Salón Rojo, viernes 7, presentamos el libro sobre Julia Arévalo, la primera senadora de América Latina y de Uruguay, mujer de miel y bronce. Entonces queremos invitar a todos a participar
en el Salón Rojo, como no podía ser de otra manera.
Y sí, con las nietas Julia Moller y la hermana brindando.
Sus nietas.